Uno de los valores principales que una sociedad madura debería proporcionar o promocionar es el sentido del esfuerzo. Por eso me gustaría agradecer públicamente el esfuerzo de mis compañeras y compañeros, porque es difícil sacar adelante un proyecto tan necesario y bonito como es Ecoleganés. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 23 de septiembre, son ya más de las 7 de la tarde y nos encontramos, como siempre, pues aquí en el estudio de Ecoleganés. Les habla Rubén Bermejo, tenemos también con nosotros a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bien, otra vez con fiesta y vamos, divinamente.
La verdad es que vaya fin de semana que nos hemos pegado también viendo un montón de cosas aquí en Leganés, ¿verdad?
Bueno, además es que yo estoy súper contenta porque yo nunca había visto una boda marroquí.
Ajá, ¿te gustó la boda marroquí?
Sí, me gustó mucho todo en sí. Lo que sucede es que vi que había como una falta de espacio porque había mucha gente en un poco espacio. Entonces me gustó mucho el baile, me gustó lo de la boda. Había como muchas degustaciones, pero es que era tan cantidad de gente que había que no podías llegar a nada. Entonces,
sí,
yo solamente probé una cosa que me gustó mucho, pero que me gustaría saber si hay alguien que me esté escuchando y lo ha hecho, que me dijese cómo lo ha hecho. Eran los pañuelos de salmón, porque era una cosa exquisita. Lo demás no lo probé, pero eso tenía una pinta de buena y un sabor tan rico, pero que no he conseguido saber cómo se hace.
Bueno, estamos hablando del primer encuentro de ciudadanía e interculturalidad aquí en Leganés, que se ha desarrollado este viernes y sábado en el Hotel de Asociaciones Ramiro de Maeztu. Además, con Leganés estuvimos allí tanto viernes como sábado, pero además el sábado estuvimos haciendo una emisión especial que tenemos que rescatar todas aquellas entrevistas y subirlas en internet, que es un poco de trabajo y todavía no lo hemos hecho. Pero hoy os traemos también algunas otras entrevistas que sí que habíamos hecho el viernes, estas ya más con grabadora, editadas, etcétera, para traeros un poco pues una imagen de lo que allí estaba sucediendo. Y bueno, la verdad es que estuvo muy muy bien, Julia, había allí gente, pero vamos, a mansalva,
bueno,
a chorrón, ¿no?
Yo el viernes estuve menos, pero el sábado vi que bueno, pues eso era un logro. Yo pensaba que no era el primer año. Pero bueno, según tú me has dicho,
sí,
era el primer año.
Este es el primer año que se
celebra. Pero es que me encantó. Y luego, además, la dulzura que tienen los hispanos, que no sé, me gustó mucho.
Sí.
Un café de Colombia buenísimo.
Bueno, estaba buenísimo el café.
Buenísimo el café de Colombia.
Sí, hay
que
decirlo.
A mí solamente el olor ya me encanta. Pero bueno, pues muchas cosas ricas que yo tampoco probé, por eso ya te digo, el exceso de gente. Porque
yo me quedé con ganas de las migas, porque cuando yo llegué a las migas ya no quedaban. Pues, y fíjate que me gustan a mí las migas,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, pues había también una paella muy buena, había tortilla española, había, bueno, comidas de fuera que yo no te sé describir, pero bueno, y entre lo de España también. Me imagino que eso yo no sé si sería de alguna de las asociaciones de...
Varias asociaciones. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, estaba la Asociación Mira, la Asociación Esperanza... Estaba la gente del coro de Visila, había pues varias asociaciones de vecinos, la de San Nicasio, la de
Zafraquemada y la de La Fortuna.
Sí, sí,
me
sí, estaban pues
pero...
casi todas las asociaciones, incluso los músicos que dieron luego después el sábado a eso de las 10 un concierto en el propio hotel de asociaciones Ramiro de Maeztu, y estuvo muy chulo, estuvo muy chulo.
Bueno, yo lo poco que vi, ya te digo que muy bien. Lo único que era, me parecía que había muy poco espacio, que tenía que haber sido, pues no sé, por ejemplo, el polideportivo o
claro,
un sitio más
que... En previsión de que era la primera vez, no sabíamos si iba a salir mucho. Y bueno, yo hablé luego después con algún técnico y nos dijeron que la próxima vez esperan hacerlo al aire libre y bueno, pues con más espacio, como dices tú. Bueno, Julia, así que hoy vamos a hablar efectivamente un poco vamos a escuchar a algunas de las personas que estuvieron allí el viernes, porque el sábado tenemos que colgar todavía los audios, hay un montón de gente, de verdad, que estuvo allí hablando.
Y estuviste transmitiendo en directo.
Y estuvimos retransmitiendo en directo a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y media, más o menos. Y bueno, pues aparte de eso, también vamos, como siempre, a dar un repaso a nuestras noticias. Y bueno, hoy creo que vuelves a darnos una receta. Yo no te digo que de receta o que no, lo que tú quieras.
No, hoy vuelvo a una receta, porque es que he visto una sopa que estaba tan rica que, bueno, me dan ganas de darla y además la voy a hacer. aparte de darosla a vosotros para que también intentéis, pues la voy a hacer yo también.
Además, pues claro que sí.
Sencilla y bien.
Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer va a ser irnos a dar nuestras noticias, como hacemos habitualmente al comienzo de esta 484. Así que nada, empezamos ya con nuestras noticias, vamos.
484.
Bien, y comenzamos con noticias que nos llegaban del grupo local de Amnistía Internacional. En este caso ellos hablan de la vergüenza de Japón. Dicen que el imaginario colectivo sobre Japón incluye tópicos muy variados, pero a muchas personas les sorprende descubrir que en Japón sigue vigente la pena de muerte y que es, junto con Estados Unidos, uno de los dos países altamente industrializados que mantienen y aplican este castigo.
Esta práctica se ha venido repitiendo de forma ininterrumpida durante los últimos 5 años. En 2008 fueron ahorcados al menos 15 personas, mientras que en el 2009 ya se han registrado 7 ejecuciones. Si el homicidio premeditado y a sangre fría y a manos de Estados es un hecho terrible, más lo es cuando entre las víctimas se encuentran personas con enfermedades mentales. En ocasiones la enfermedad ya existía antes del delito y, al no haber sido tratado de forma adecuada, puede incidir en la comisión del mismo. En muchos otros casos la enfermedad se desarrolla en la cárcel debido a las duras condiciones de reclusión, ya que los reos viven en un estricto régimen de aislamiento y a que las personas condenadas a muerte desconocen el momento de su posible ejecución y cada día se despiertan sin saber si será el último, y esta situación se puede prolongar durante años e incluso décadas.
Dicen que la ejecución de personas que padecen enfermedades mentales es un acto cruel, inhumano y degradante. Es el momento de presionar al nuevo gobierno de Japón, como propone Amnistía Internacional, para que ponga fin a esta práctica y que este sea el primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte en el país asiático. Además del grupo local de Amnistía Internacional, también nos llegaba otra noticia. Nos hablaban del debate, de un debate sobre desplazados en Colombia.
La defensora de derechos humanos, Laura Bonilla, expondrá la situación de los menores desplazados en Colombia en la sede de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro el viernes 27 de noviembre a las 8 de la tarde. Invitados por la Asociación de Arroyo Culebro, Amnistía Internacional quiere exponer el problema de los menores desplazados por el conflicto armado que vive Colombia durante 40 años. La charla correrá a cargo de la defensora Laura Bonilla, moderada por el coordinador del grupo local de Amnistía Internacional de Legales, Miguel Muga.
Bueno, y seguimos hablando de más noticias de asociaciones de vecinos. En este caso nos referimos a la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, que va a hacer un festival popular, que es el Festival Popular 2009 de la propia Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, el que va a ser además este próximo jueves, este jueves 26 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Julián Besteiro, y como decimos es ya el 6º festival popular que organiza la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, donde podremos ver a los vecinos y vecinas de Leganés actuando para todos. Nos dicen que nos esperan y que además esperan que hacernos pasar una buena tarde con todos los vecinos y vecinas. Más información, en este caso otra vez de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, ellos nos hablan del gran apoyo ciudadano a la construcción de un centro de salud en el barrio de Arroyo Culebro, aquí en Leganés.
Varios cientos de vecinos y vecinas participaron de la marcha protesta en el barrio de Arroyo Culebro el pasado domingo 22 a favor de la construcción de un centro de salud en esta barriada leganense. La marcha protesta, la cual fue organizada por la Asociación de Arroyo Culebro de Leganés, contó con una gran participación ciudadana, la cual transcurrió en un recorrido desde la calle Humanes hasta el centro de salud Huertas de los Frailes. Se estima que la marcha contó con la presencia de más de 500 vecinos, según la organización. La concentración contó con el apoyo de la Federación Local de Asociación de Vecinos de Leganés y la presencia de algunos partidos políticos. Acudieron a la cita representantes de los distintos grupos de la localidad, tales como Carlos Delgado, de ULEC, Rafael Gómez Montoya, del PSOE, Raúl Calle, de Izquierda Unida, o Iván Martín, de UPyD, entre otros, aunque se echó de menos a dirigentes del Partido Popular Leganense al lado de la pancarta que rechazaba Centro de Salud Ya. También contamos con la presencia de representantes de la Asociación de Vecinos de la Federación Local, Asociación de Vecinos de otras localidades como Vientos del Pueblo de Getafe o de la asociación como el Grupo de Leganés de Amnistía Internacional, entre otros. Después de una hora de marcha, cuando se llegó al final del recorrido en la puerta del Centro de Salud Huertas de los Frailes, la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro leyó un manifiesto para concienciar a la clase política de la necesidad de este equipamiento y se convocó a los vecinos y vecinas del barrio a seguir movilizándose a favor de su construcción. Se continuarían recogiendo firmas para entregarlas a la Comunidad de Madrid y se repartieron cientos de pegatinas entre los asistentes en los que decía Centro de Salud Ya.
Bien, ahora hablamos de una noticia que nos llega del Ateneo Republicano de Leganés, que nos habla sobre el derecho a una muerte digna y al testamento vital. Y es que, bueno, pues el pasado lunes 16 de noviembre, el Ateneo Republicano de Leganés celebró en el Centro Cívico de Las Dehesillas el acto El Derecho a una Muerte Digna y Testamento Vital, que contó con la presencia como ponente del doctor Luis Montes, actual presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y es coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de aquí de Leganés. El acto fue presentado por un miembro del Ateneo, realizando inicialmente una breve reseña de la injusta situación y la persecución sufrida por el doctor Montes y otros miembros del equipo sanitario del citado hospital desde el año 2005 hasta enero del 2008, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ratificó en un auto el sobreseimiento y archivo de todas las falsas acusaciones realizadas contra él. A continuación inició su intervención el doctor Montes agradeciendo la presencia de los asistentes y la invitación realizada por el Ateneo. En primer lugar, aclaró que el término eutanasia significa buena muerte y que es un ejercicio de nuestra dignidad, un principio de libertad y autodeterminación para disponer sobre nuestra propia vida. Aclaró las diferencias entre eutanasia y suicidio asistido y mencionó las dos leyes fundamentales que regulan este ámbito. Por un lado, el artículo 143 del Código Penal, por el cual se penaliza el suicidio, la inducción y la colaboración necesaria para ello, contemplándose además una rebaja de la pena en 1 o 2 grados en el caso de que la víctima sufra enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte o que lo produjeran graves padecimientos permanentes difíciles de soportar. Por otro lado, se dispone de otra ley, de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta ley pretende establecer una relación más transversal, contemplando derechos para el paciente como la información, el conocimiento de su diagnóstico, complicaciones de tratamientos, confidencialidad y la posibilidad de dejar plasmado el proceso de su muerte en caso de no ser competente, lo que se conoce como testamento vital. En este punto, el doctor Montes prefirió que los asistentes hicieran preguntas sobre aquellos aspectos que más les interesaran o para aclararles cualquier duda que tuvieran al respecto. Se preguntó por la forma de realizar actualmente el testamento vital, aclarándose que puede realizarse ante notario, ante 3 testigos o bien ante el registro. En Madrid se encuentra situado en la calle Sagasta, con la presencia de un funcionario público y cumplimentando el modelo oficial habilitado para ello. Se informó de que en Leganés la asociación DMD, que es Derecho a Morir Dignamente, abrirá una oficina de información al ciudadano que atenderá inicialmente una vez por semana, pero eso inicialmente, a lo mejor luego es más a menudo. Igualmente se mencionaron temas como la objeción de conciencia, la ética del médico, los comités de bioética y la estrecha relación que estos guardan en la Comunidad de Madrid con sectores de la derecha y de la Iglesia, ellos nos dicen. Para finalizar, Luis Montes habló de la medicina paliativa y los cuidados que se pueden y deben proporcionar a los enfermos cuando se produce el fracaso o fin del tratamiento curativo, cuando es necesario intentar que el enfermo tenga una mejor calidad de vida. Por ello, la eutanasia y la ley de autonomía de paciente, según ellos, deberían ser reivindicaciones de los movimientos cívicos y sociales de este país. Bien, continuamos con más noticias. En esta ocasión hablamos de un artículo que nos llegaba de Cultura y Paz, ahí de Santa María, y que es la publicación virtual de Relatos y Dibujos 2009.
Puedes navegar por las páginas del libro acercándote al puntero o a los laterales y haciendo clic en las flechas. También puedes verlo a mayor tamaño haciendo clic en cualquiera de sus páginas. Nos hemos adelantado a la imprenta 10 días. Esta es la publicación virtual del libro, según edición del concurso Relatos y Dibujos 2009, con el tema El futuro de los refugiados palestinos e iraquíes. Este año hemos hecho un gran esfuerzo para que su publicación sea lo más amplia posible Es por ello que los contenidos están en castellano y en árabe. Si abrimos el libro por las páginas centrales, a la izquierda tenemos el contenido en castellano y a la derecha en lengua árabe. La contraportada del libro es la parte árabe, ya que, como es de todos conocido, los árabes escriben de derecha a izquierda y sus páginas también siguen este orden. Esperamos que os guste y lo difundáis a quien veáis, a quien creáis conveniente. La publicación es en papel del libro Relatos y Dibujos 2009, con los relatos y dibujos ganadores en la segunda edición del concurso, están en marcha. En los primeros días de enero estará en la calle. En esta segunda edición del libro nos encontramos con importantes novedades. La primera es la incorporación de dibujos al concurso y la publicación de los ganadores. La otra novedad es la traducción al árabe de los relatos premiados y seleccionados. Aunque viendo nuestra foto virtual pudiéramos pensar que se trata de dos libros diferentes, no es así. Un solo volumen reúne el mismo contenido textual en castellano y en árabe. Pero es un libro para contemplar de la primera a la última página, pues el interés de las fotos realizadas en los campos de refugiados palestinos e iraquíes abarca a todas y cada una de las 192 páginas del mismo. Próximamente os anunciaremos su disponibilidad y la fecha y lugar de su presentación.
Y es que ahora mismo ya se puede ver en la página de Coleganés, gracias a esta publicación de la que tú hablabas, que por supuesto podéis ver en culturaypaz.org, que es la dirección de la página de Cultura y Paz ahí de Santa María. Y está muy bien, ¿eh? El libro lo podéis ver online, ver todas sus páginas, los dibujos, está muy chulo. Como ellos dicen, nos adelantamos 10 días a su publicación en papel, y ya en internet está disponible y se puede ver, pues, tanto en Coleganés como en culturaypaz.org. Bueno, vamos a hablar de deportes. ¿A qué nos habló Cacho Lega esta semana?
Pues yo creo que se ha ido el micrófono. Pues no, yo creo que ha ganado.
Ha ganado, efectivamente.
Ya era hora, ¿no?
Ha ganado y ya era hora. A ver si remontan el vuelo con esta victoria. Han ganado 2-1 al Lanzarote. Y bueno, nos dicen desde el Gol de Madrid, que siempre cogemos de allí las noticias del Gol de Madrid. En esta ocasión, tanto las fotos que hemos publicado como el texto es de Javier Carrasco. Nos dicen que sufrió mucho el Leganés para imponerse al Lanzarote, que los de Duque dominaron prácticamente todo el partido, pero demasiados balones en largo imposibilitaron llegadas claras a la meta contraria. A los 23 minutos, Carlos Martínez puso por delante a los locales de penalti, pero solamente 9 minutos más tarde, Echedei recompuso la igualada y al final la salida de Kini, y de nuevo pues él fue quien dio el triunfo a Lega. Y bueno, la verdad es que Lega de momento, bueno, pues nos tiene que sí que no, pero de vez en cuando sigue ganando aquí en casa, o sea que a ver si acaban bien el año.
No, bueno, sé. No es cómo se empieza, sino cómo se termina. A ver si empieza mal y termina muy bien.
A ver si,
y
a ver
remonta
si
por
bien.
Lo
eso
menos.
Es un poco lo que decían el otro día los chicos de Hora Blanquiazul, que quizás a lo mejor es mejor que tengan las pájaras, claro, ahora y luego vayan de subida, remontando, que no como el año pasado, que fueron muy bien toda la temporada, pero luego fueron de bajada. O sea que mantener el ritmo, pero poco a poco. Bien, de todas formas, como decíamos, a las 9 volverá Sandro Muñoz y compañía con la Hora Blanquiazul y podréis escuchar pues muchas más noticias, no sé a quién tienen hoy en el programa, pero bueno, ahora después si no lo miramos os lo contamos. Hablamos también ahora de que el Club Atletismo Leganés ha recibido la distinción de Club Deportivo Embajador Save the Children.
Madrid, 20 de noviembre del 2009. En el Día Universal del Niño, la ONG de Infancia de Save the Children concede al Club Atletismo Leganés la distinción de Club Deportivo Embajador de Save the Children. Esta distinción, la primera que Save the Children concede a España, es a un club deportivo. Es consecuencia del compromiso del Club Atletismo de Leganés con los derechos de la infancia. El acto tendrá lugar en el Centro Municipal de Sillas de Leganés a las 19 horas. O sea que ya ha sido, ¿no? Eso ya ha sido. Estarán presentes don Sebastián Ortega Chacón, concejal de delegado de Deportes de Leganés, una representación de la Delegación de Educación Infantil de Festejos de Leganés y otros representantes municipales y de los grupos políticos del Ayuntamiento, representantes de las asociaciones vecinales y una amplia representación del Club Atletismo de Leganés, especialmente de sus miembros más jóvenes.
Pero lo importante era contar eso, que el Club Atletismo Leganés ha recibido este importante premio, que bueno, es una distinción distinción que hace Save the Children y les dan la distinción de club deportivo o embajador de la propia organización de Save the Children. Y yo creo que es digno de comentar, ¿verdad?
Sí, claro.
Bien, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con una canción. Fíjate, nos dejó, creo que era Javier Salas, de Nadie, nos dio este CD, vamos, para que se escuchen también las canciones de Nadie en la emisora comunitaria, que ya se estaba haciendo. Pero bueno, no teníamos tantas, así que escuchamos pues una canción de Nadie que se llama Entre el cielo y el infierno y que abre este disco que han hecho y que, bueno, que nos cuentan también que tenían la colaboración de Iker Piedrafita de Dickers. Así que os dejamos con...
Se va.
¿Con?
Se va.
No, Entre el cielo y el infierno. Volvemos en un minutito. No os vayáis, Julia. No sé dónde se va, pero no os vayáis.
Abandonado y no me dices el porqué. Cielo lleno, infierno. Cielo lleno, infierno. Cielo lleno, infierno. cielo y el infierno. Dictaduras, hambre y guerras, injusticias por poder. En tu cielo y el infierno. Este mundo loco, enfermo, en el que te ha tocado perder.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infancia. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado desidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4, 8, 4.
Bien, y continuamos en la emisora comunitaria de Leganés. Vamos a seguir hablando un poco de este primer encuentro ciudadano y de interculturalidad en Leganés, donde bueno, pues se han dado cita a multitud de asociaciones y de personas, de ciudadanos en general. Yo no sé, ¿cuánta gente calculas tú? Porque yo creo que pasaría de las 200-300 personas en el momento de la comida y de la boda marroquí en la primera planta del hotel de asociaciones, Ramiro de Maeztu.
Yo creo que sí, se superó. De todas formas, había veces que había gente fuera abajo, había también gente abajo, porque ya te digo, y de hecho hacía como mucha calor, porque como había tanta gente, aunque estaban incluso las ventanas abiertas, sí, era tal cantidad, cuando estaban bailando había una cantidad de gente bastante grande, y luego bueno, era, no sé, a mí me gustó bastante porque no sé, era una música que me gustó en una.
Sí, sí,
lo que
además
pasa es que es una pena, pues eso que te estoy diciendo, el poco espacio que había. Que había un muy poquito espacio para tanta persona, tanta afluencia. Y cuando lo de la boda, bueno, pues fue espectacular.
Estuvo muy chulo,
la
sí.
Novia se cambió de vestido 2 veces y estaba de guapa porque era una chica jovencita, guapa, guapa. Y luego cuando la llevaron, que la llevaban como si la llevasen en procesión, a mí eso me encantó. O sea, hubo cosas que no es común verlo. Entonces, bueno, pues me dijeron que una boda en Marruecos suele durar 2 o 3 días. Y bueno, pues claro, tienen otra serie de cosas. Pero bueno, fue, a mí me gustó.
¿Probaste,
porque fue interesante?
¿Probaste el té de Marruecos?
No le
uy, qué
probar.
Bueno que estaba, no. Con menta. Bueno, no. Yo lo he probado muchas veces, pero el que hicieron aquí estaba bastante bueno.
Yo le probé el año pasado, te acordarás que te lo dije, pero en el Rosalía de Castro, que le echan menta, pero aquí no le llegué a probar.
Pues es muy parecido. Y bueno,
o sea,
la
mismo,
verdad
claro.
Que estaba buenísimo. Pues mira, lo que he traído han sido 3 entrevistas... a 3 personas diferentes, pero estas son del viernes, no son del sábado. Tú el día que estuviste fue el sábado, que había...
El que más estuvo el sábado.
Que había, como te decía, un montón de gente. Sí. Yo calculo que más de 300, 400 personas simultáneamente solo en esa primera planta. Y claro, durante toda la tarde, pues a lo mejor fueron miles las personas que pasaron por este encuentro ciudadano, que a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Y qué quieres que te diga, pero estoy deseando de que vuelva a haber otro, a pesar de todo el trabajo que genera y demás.
Sí, la verdad es que bueno, prepararlo. Y luego yo vi la cantidad, que me dio mucha pena porque me fui y había un montón de paraguas que no sé luego qué fin tendrían, pero estaba muy...
Yo he de decir que luego después yo vi a la gente que se llevaba los paraguas.
Qué pena, pues
y
yo...
espero que al menos la gente que pudo pintarlos pues se quedase con alguno, porque
claro.
Cago en la leche. Yo no cogí ninguno, pero vi allí a un montón de
pero
gente,
es que había
pero todo el mundo que
pero
pasaba
bueno,
se llevaba
es...
uno.
No, pero es que a mí me dio mucha pena porque yo vi cantidad de paraguas, pero muy bien, o sea, muy logrados, porque debió de ser un trabajo... Aparte de que luego los tenía como en una exposición.
Y bueno, el teatro
precioso.
No sé si lo llegaste
no
a ver.
No lo llegué a ver tampoco.
Nosotros estábamos arriba emitiendo, pero pasamos un momento por allí, bueno, sí. Precioso. Los niños haciendo teatro además con estos paraguas por la convivencia, ¿no? Uh-huh. Que han estado pues decorando y pintando diferentes asociaciones, grupos de chavales de las AMPAs, etcétera, y la verdad es que ha estado muy muy bien y bueno, merece la pena. Pues mira, si quieres, lo que podemos hacer es escuchar tres entrevistas, ¿vale? Las vamos a poner seguidas. La primera fue a Carlos Mayorga, de Mira, que era la asociación de colombianos, que bueno, de colombianos o de cualquier persona que quiera estar con ellos, porque ellos mismos lo dicen, que cualquiera que quiera acercarse, ellos le van a recibir con los brazos abiertos. Vamos a escuchar también a Tomás Villasante, que es de CIMAS, y bueno, nos hablaba sobre participación, etcétera. Él me contaba que conoce muy de cerca la realidad aquí del Colegio Trabenco y que, bueno, pues que a lo mejor no está muy familiarizado con el estado actual de cómo está Leganés, pero sí sabe que más o menos cómo funciona aquí la participación. Y también tenemos a dos mujeres de la Asociación Esperanza, entre ellas Elena, que bueno, pues estuvimos hablando también con ellas el viernes un poco para que nos contaran qué les estaba pareciendo este encuentro y qué estaban ofreciendo, porque estaban, yo eso no sé si lo llegaste a probar,
unos
pasteles como con almendra, rellenos de almendra, que estaban pero bueno, deliciosos, ¿eh? Estaban muy muy buenos.
No me he perdido mucho de probar, pero yo creo que lo que más sabía era de la Asociación Mira, porque yo de la Asociación Mira vi un montón de gente. Sí, bueno, sí. Había en sí de todo, pero no.
Y sí, eso de la no Asociación lo llegué a probar. Mira, la verdad es que se hicieron notar, ¿eh? Vale. Las cosas como son. Bueno, vamos a dejar con estas tres entrevistas que decíamos.
Cuatro.
Bueno, estamos con Carlos Mayorga, que es de la asociación Mira, creo, ¿verdad?
Sí, Asociación Amigos de Colombia Mira, exactamente represento aquí en Leganés.
Que bueno, hemos visto un montón de noticias vuestras debido a las elecciones, pero además también vosotros estáis participando ahora de una manera muy, muy intensa, ¿no? Dentro de lo que es este encuentro ciudadano intercultural.
Pues queremos participar y aportar nuestro granito de arena en lo que es la nueva ciudadanía, en lo que quiere el Ayuntamiento de Leganés realizar, que no hablar de inmigrantes, no hablar de españoles, no hablar de rumanos, no hablar de ecuatorianos, sino hablar de la nueva ciudadanía. Y queremos nosotros participar en este proyecto que es muy, nos parece muy hermoso.
Eso es, todos somos personas al fin y al cabo, ¿no? Estábamos ahora, además estaba probando yo las empanadillas, que están bastante buenas, tenéis un montón de comida. Cuéntanos un poco, ¿qué habéis ofrecido al público?
Pues a ver, hemos hecho una pequeña muestra de productos típicos de Colombia, entre ellos las empanadas. Hemos traído también de una región del Valle que se llama, un producto que se llama Masato. Hemos traído bebidas muy típicas, como hay un zumo de caña de azúcar que le llamamos agua de panela, que extraes el zumo de la caña de azúcar natural, lo vuelves un bloque y con ello haces infinidad de cosas, entre muchas otras cosas. Café colombiano que estamos dando a degustar también.
Café colombiano, bueno, eso tiene que ser ya una delicia, ¿no?
Pues no está mal, no está mal. Y está calentito como debe ser, tomarse café.
Bueno, además me contabas que habéis reformado vuestra página web, que ahora tiene buena apariencia, que estáis teniendo muchas visitas. ¿Nos puedes decir cuál es la
dirección? Sí, a ver, la página web la hemos reformado y es www.miraeuropa.org. Os invito a que la conozcáis, participéis en ella, estamos organizándola por regiones, e incluso allí estamos publicitando el encuentro ciudadano y todo lo que se desarrolla en Leganés. Estamos dándole especial importancia a este encuentro ciudadano, por lo que ello representa. También hemos querido formar una especie de red social, que es para la parte de juventud. Jóvenes son hasta los 99 años, a partir de ahí ya somos adolescentes. Entonces os invito a que la conozcáis y que nos apoyemos, con el Leganés también, para que nos apoyemos mutuamente.
Claro que sí, además, no sé, ya os hemos entrevistado en otras ocasiones, sí. Hemos publicado información, vosotros me contabais que también tenéis cosas por allí y que incluso habéis hecho un grupo en el Facebook o algo así, ¿verdad?
Sí, exactamente lo que te compartí anteriormente, es una especie de red social que es de juventudes, que en la página la encontráis, pero igual si perteneces a Facebook, si perteneces a Twitter, a la red social que pertenezcas, te lleva también te enlaza con todas, que no quiere decir que perteneciendo a la nuestra os dejéis de pertenecer a la demás, no, es una, se puede compaginar con todas.
¿Y cuánta gente se ha unido ya?
Pues a ver, llevamos en el proyecto alrededor de 8 o 10 días y ya tenemos más de 2.000 miembros, más de 2.000 miembros participando activamente. Porque es que está muy interesante. Yo he estado allí y de hecho encuentras cosas que valen la pena ver.
Supongo que, claro, más de 2.000 personas participando, habrá un montón de aportaciones, de puntos de vista.
Tenemos entre los 2.000 participantes, no solamente hay de Leganés o de España, encontramos que hay de Canadá, encontramos que hay de Suiza, encontramos de diferentes partes del mundo, y es lo que nos ha sorprendido, de cómo en tanta diversidad del mundo pensamos igual. tenemos un mismo sentir y una misma forma de ver las cosas, y eso es muy, muy bonito verlo reflejado en la realidad.
¿Y vosotros cómo os habéis sentido con la acogida de Leganés?
Pues estamos muy contentos, muy satisfechos, nos sentimos como uno más, no nos sentimos extranjeros.
Eso es lo importante, yo creo, además. Bueno, no sé, ¿qué otras cosas nos recomiendas que veamos, aparte del que hay de Mira, que ahora mismo en el...
Pues nada, que visitéis la página, que conozcáis el proyecto de Mira, la labor social que estamos realizando, que queremos también realizar en Leganés, puesto que la labor social, la razón de ser de Mira es labor social, sin mirar de dónde es, sin mirar color de piel, sin mirar nacionalidad, sino que si podemos hacer labor social, y podemos, ahí estamos. O sea que os invito y están las puertas abiertas para todo el que quiera participar en Mira y hacerse de la asociación.
Pues muchísimas gracias, visitaremos vuestra página y estaremos muy atentos durante todo el encuentro, a las actividades que habéis preparado.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos con Tomás Villasante, que ha estado dando una charla, él es de CIMAS, y bueno, nos ha estado hablando mucho sobre lo que es el desarrollo comunitario y la participación de la ciudadanía. ¿Cuál es tu experiencia, un poco así en general, Tomás?
Bueno, pues desde colectivos de barrios de Madrid y también desde la Universidad de Madrid hemos estado apoyando a iniciativas locales, de asociaciones, de plataformas, de entidades de muchas partes de España y también de América Latina, ¿no? En concreto en los presupuestos participativos de Sevilla, ahora mismo una red de inmigrantes de toda Andalucía, en varios barrios de Madrid, Tetuán, San Cristóbal, etcétera, estamos viendo en Barcelona, en Trinidad Nova, en Roquetes y luego en varios lugares de América Latina también, sí.
Nos has estado hablando antes de los grupos motores o los colectivos motores. ¿Qué es exactamente? ¿A qué os referís con estos grupos motores?
En casi todas las experiencias que han funcionado mejor a nivel del Estado, a nivel latinoamericano, más que representantes de asociaciones, o incluso algunos de estos representantes, lo que han hecho es constituir una especie de grupos motores, que le llamamos así porque es gente que trabaja para unir a la comunidad, para hacer desarrollo comunitario, no necesariamente siendo dirigente, sino simplemente, ni queriendo figurar, sino simplemente estando al servicio de las necesidades y de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en algún barrio de 15.000, 20.000 habitantes, se puede juntar un grupo de 10, 12 personas, que pueda haber una o dos técnicos, pero que la mayoría sean vecinas y vecinos del barrio, mujeres que hacen educación de adultos, jóvenes que se interesan en hacer una radio comunitaria, y que todos quieren colaborar a que aquello mejore, a que se viva mejor, con más calidad de vida, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy bueno el que estos grupos motores salgan adelante. Es algo distinto de las formas tradicionales de representación de asociaciones de vecinos, o de sindicatos o de iglesias. Esto es que se junta toda esta gente y que quieren hacer cosas y les ponen a hacerlas, sin más.
Ajá, y se ponen además a hacer actividades de una manera transversal, ¿no? Tocando a toda la ciudadanía, sin tener que problemas con sus ideologías, su forma de
bueno,
hacer.
Bueno, no, igual la gente que juega al fútbol, que la gente que hace educación de adultos, igual la gente que hace, yo qué sé, juegos malabares, que... Todo el mundo vale, aquí no hay otra cuestión, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves tú el tema de la participación y de la ciudadanía, e incluso un poco de la mezcla, ¿no?, de la interculturalidad aquí en Leganés? No sé si conoces el contexto.
Bueno, no conozco tanto, no me atrevo a hablar de Leganés así muy... Sí conozco un poco más la experiencia del Colegio Trabenco, que es bien interesante y que ahí habría que apoyarla mucho más. Conozco también algunas iniciativas de barrio, una cosa que hicimos aquí de codesarrollo, los inmigrantes para enviar su dinero a los países de origen, cómo enviarlo, de qué manera, en cooperación con el ayuntamiento. Y hay iniciativas, entonces no conozco suficiente, pero algunas iniciativas muy buenas sí que hay, eso es cierto, ¿no? Y habría que apoyarlas, que quizás sean pocas, que quizás haya que generalizarlas, que habría que superar muchas peleas partidistas, ideológicas, a veces un poco estrechas, que la gente no entiende, que la gente entiende que no son ideológicas y no son personales. Y entonces, yo creo que ahí hay que tener mucha más generosidad por parte de la sociedad organizada para escuchar más a la sociedad no organizada, ¿no? Al común de la gente, vaya.
Bueno, Tomás, una última cosa. ¿Qué le contarías a nuestros oyentes que creas que no te he preguntado, que no has contado?
No sé, que se animen, que piensen que el futuro puede ser mejor si lo construimos entre todos, sobre todo para nuestros hijos y nuestras hijas, que hay formas nuevas, que no son simplemente los partidos, las asociaciones, los sindicatos, sino otras maneras de intervenir en la vida cotidiana, y que cada uno haga aquello que realmente le apetece, pero que lo haga colectivamente, que lo haga con otros, que no desconfíe tantos unos con otros, sino que se coopere mucho más, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje, y ojalá que sea así para vosotros también.
Bueno, nosotros desde nuestro pequeño reducto, ¿no?, de nuestra asociación, intentamos pues crear medios de comunicación donde se pueda dar voz a los colectivos que hay en nuestro barrio, a las personas, a toda la gente que quiera participar, y también en un pequeño sentido intentamos hacer esto, así que
ánimo.
Tus palabras de
salud. Mano, como decía el otro, los jóvenes no sois el futuro, los jóvenes sois el presente.
Pues muchísimas gracias, Tomás.
Gracias.
Estamos con algunas mujeres de la Asociación Esperanza que también están participando en el Encuentro Ciudadano. Y bueno, hemos podido probar algunas cosas. Contadme qué habéis traído vosotras.
Hemos traído algunos dulces típicos de Marruecos, como una cosa que se llama Braiwatch y otra que se llama Kablozel. Y bueno, también algunas cositas de merienda. Y así, y este de Marruecos también.
Está, la verdad, que muy bueno todo. Yo he estado probando algunas cosas y me ha gustado mucho. Bueno, ¿qué os parece este encuentro? Que hay gente de todas partes, ¿no? De todo el mundo que puede estar aquí viviendo ahora mismo en Leganés.
Pues la verdad que ha sido muy bonito, muy interesante, y es donde aprendemos que tenemos que convivir en armonía pues en toda la tierra, ¿no? Hoy nos toca estar en Leganés, mañana nos puede tocar estar en otra parte del mundo, y desearíamos que nos acogieran igual que nosotros acogemos y poder vivir en paz en cualquier parte. La tierra es para todos.
Claro que sí. ¿Y cómo veis vosotras qué es la convivencia en Leganés? Aquí, no sé, ¿habéis sentido bien con el resto de la gente, o hay reticencias en la calle? Por mucho que hablemos aquí, es todo teoría, o no sé.
Pues yo creo que todas estas actuaciones no existirían o no deberían existir si no hubiera problemas. Realmente los hay, y lo que se pretende es ir eliminándolos. Y también decir que Leganés es una ciudad muy abierta. De los municipios del sur de Madrid se destaca por la gran apertura y acogida y la gran integración que tiene entre cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Se les agradece.
¿Vosotras participáis a nivel de Leganés o a un nivel más amplio?
Nuestra Asociación Esperanza pertenece a una asociación mayor, que son la de Madrid, y su actuación es a nivel nacional. Estamos en Barcelona, en Madrid, en Granada,
en Leganés, en Móstoles, en varios sitios. Sí.
A nivel nacional.
A nivel nacional, ¿no? Y bueno, ¿veis que hay diferencias entre lo que es la situación en Leganés con el resto del territorio, o más o menos es parecido?
Bueno, más o menos es parecido, ¿no? Es parecido. Más o menos en el sur de Madrid es parecido, pero siempre Leganés es un sitio más abierto que todos.
Aunque la política es parecida para todo el territorio nacional, en Leganés se nota la intención. A donde nos llega muchas veces las leyes, o donde le ponen límites, quedan ampliadas por el corazón de las personas o la intención y la apertura. Y en eso Leganés destaca.
Bueno, no sé, un poco ya para finalizar, ¿qué le diríais a nuestros oyentes? Normalmente son la ciudadanía de Leganés quien más nos escucha. ¿Qué le diríais desde vuestra asociación?
Pues sobre todo que muchísimas gracias, que aquí cabemos todos, que ellos nos lo demuestran también con cómo comparten y cómo acogen, que sigan trabajando, que no se conformen con lo que hay, que sigamos trabajando juntos, pues porque Leganés un día sea conocido como ejemplo en el mundo.
Pues esperemos
también
que
esperemos llegar a la verdadera interculturalidad, ¿no? Eso que decido yo.
Que no sea una teoría, ¿no?
Sí, que no sea una teoría, que sea una práctica.
Un agradecimiento en forma de aplauso a la Asociación Mira y a la Asociación Esperanza, que nos han dado este ratito de dulce placer gastronómico. ¡Oh!
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, agradecer a todas las personas que han intervenido, que repetimos, pues eran Carlos Mayorga de Mira, Tomás Villasante de Cimas y dos mujeres ahí al final de la asociación Esperanza, que bueno, pues eran Elena y la otra persona, la verdad es que se me olvidó preguntar el nombre, mal por mi parte, pero bueno, lo que vamos a hacer es que os vamos a dejar con una canción, nos vamos a ir moliendo café con El Niño del Saco. Bien, y continuamos en nuestra 484, siempre adelante con esta canción de Carlos Saura que nos sirve de sintonía para este espacio en el que Julia pues nos habla de trucos en general.
Hoy volvemos con los fogones. Hoy volvemos con los fogones.
Bueno, muy bien.
Y además que vamos a hacer una sopa de pescado con cogotes de merluza, que sabes sobre lo que ya son los cogotes de merluza.
Me equivoco, en las cabezas,
está
¿no?
riquísimo, ¿no? Es lo que está al lado de la cabeza, entre la parte abierta y la cabeza.
Ah, pues
y además eso está exquisito, ¿no? Para hacer el caldo, luego... Ahora te explico. Vale.
Es que claro, uno no se acuesta nunca sin aprender algo nuevo. Y en este caso, lo que es un cogote del pescado.
Un cogote de merluza.
Un cogote de merluza. Bueno, ¿y qué lleva esta receta?
Pues mira, los cogotes de merluza, la cabeza y las espinas. Normalmente hay quien no le gusta la cabeza y la tira. Bueno, pues yo te voy a dar un truco para que la aprovechemos también. Un puerro gordo, 2 zanahorias, media hoja de laurel, unos granos de pimienta y un ramito de perejil y sal. Eso es para la sopa. Luego hacemos un refrito de cebolla, un diente de ajo, 6 cucharadas de aceite, una cucharada de tomate frito, una cucharada de pan rallado, medio vaso de vino blanco, sal y unas gotas de oloroso y unas gotas de tabasco.
Ajá.
O sea que
El tabasco pica, ¿eh?
Bueno, pero no abusar. Ajá. O sea, vale. Es que eches ahí unas gotitas, un poquito para que le dé pues un toque de sabor distinto. Bueno, pues los cogotes tienen como una cosita negra, eso hay que limpiarlo bien. Los lavamos junto con la cabeza y las espinas, lo lavamos bien lavado y luego raspamos las zanahorias, pelamos el puerro y lo hacemos todo rodajas y lo metemos en una red para que luego lo podamos quitar. Sí, hay como unas redes para cocer, para meterlo en la olla y que esté todo junto y cuando ya está el caldo hecho para que dé la sustancia, se saca. O sea, ponemos a hervir la cabeza, las espinas metidas en una malla, junto con la zanahoria, el puerro y el puerro en rodajas. Echamos el laurel, los granos de pimienta, la sal y luego hacemos 20 minutos. Eso ya, cuando ya tenemos hecho el caldo, lo reservamos. Y de los en los cogotes hay como una... Bueno, los cogotes es la parte de delante de...
Como las agallas, diríamos.
No, las agallas, eso se tira, eso no tiene nada que ver. Es la parte que se dice en las orejas. Hay quien dice las orejas y hay quien dice los cogotes. Entonces es la parte de delante de la parte abierta de la merluza. Entonces eso está muy rico, incluso rebozado, pero en esta ocasión al cocerlo pues se queda la carne. Luego la desmenuzamos, sacamos la carne, o sea, quitamos las espinas y nos quedamos con la carne. Y hacemos un refrito. Freímos el ajo, la cebolla picada y lo rehogamos en el aceite. Echamos el pan rallado y el tomate y lo añadimos al caldo ese. Lo vertemos sobre el caldo y damos un hervor. Y echamos un poquito de perfume oloroso y unas gotitas de tabasco, pero tampoco sin pasarnos. Y bueno, pues sale muy rico. Luego espolvoreamos un poquillo de perejil por encima y bueno, pues sale una sopa muy rica.
Una sopa
y aparte de que es de pescado y bueno, es sencilla y al tiempo está muy rica. Yo pienso que ahora ya empieza, a ver si empieza a hacer un poco de fresco y ya pues una sopita nos viene divinamente. Y bueno, además es que esa parte es como muy jugosa. La zona de arriba de la cabeza...
Y deja mucho sabor, ¿no?
Exactamente. Es muy rica, es muy sabrosa y luego incluso al cocerla te da como más sustancia. La espina normalmente hay quien la tira, pero con la espina, la cabeza, eso haces como un caldo de pescado, lo cueces y luego lo puedes añadir incluso a una paella, si haces una fideuá, entonces eso yo normalmente, hay quien te mira raramente porque dices, no me tire la cabeza, no me tire las espinas, y es que todo tienes por qué, porque todo eso lo lavas, lo limpias,
y se puede
lo
aprovechar.
Cueces, incluso pues para una sopa de pescado, o si haces una fideuá o lo que hagas, lo puedes...
Fíjate, a mí el pescado me gusta, pero me fastidia a veces comerlo precisamente por las espinas. Porque pues, es molesto, ¿no? Que estás comiendo y tienes que estarte parando. Hombre, lo bueno es ir poco a poco y limpiarlo bien.
Claro.
O sea, según te lo vas comiendo, lo vas limpiando bien. Pero aún así, siempre se me cola alguna y me molesta bastante.
Mira, el pescado es una de las cosas que son necesarias porque tiene muchas propiedades, tiene muchas vitaminas y es necesario, como mínimo, deberíamos de comer más pescado que carne, pero bueno, hay quienes más carne de pescado.
Sí, de hecho la carne no es buena, ¿eh?
Bueno, pero el pescado sí es bueno. Entonces el pescado, incluso si tú vas a por la pescadería y te dices esas cosas, te pueden sacar de una merluza o de una pescadilla, tú le dices que te abra y te lo quite la espina, en algunas pescaderías te lo hacen. Y luego, pues
claro,
y una caballa la haces a la plancha, sacas un filete de caballa, te lo haces con ajo y perejil a la plancha. Hombre, alguna espina te tienes que sacar, porque está claro, hueso no va a tener. Pero bueno, alguna vez es conveniente, aunque tenga espinas, pues el pescado es muy bueno y es conveniente tomar pescado.
Y además que te haces un filete bien de merluza, por ejemplo, que te sobra un poco, que no quieres más, pues ahora unas croquetas, ¿no?
Exactamente. Y si no sabes lo que está muy rico, hay unos, yo no sé, venden unos filetes de, que no sé si rape o, bueno, hay distintas variedades, que esos ya no tienen espinas. Yo algunas veces traigo y sabes lo que incluso lo puedes dejar de un día para otro. Tú pones abajo un poquito de aceite, fríes cebolla pequeñita y lo echas en el fondo. Y cuando antes de que esté muy dorada, echas el filete. Da igual que sea de mero, que sea de lo que quieras. Tú echas el filete de lo que más te guste, lo echas encima de la cebolla, que esté a medio dorar, que no se termine de dorar porque si no se te quemaría. Y lo echas y está riquísimo. Lo dejas ahí que no se pase mucho tampoco, porque si no, si el pescado le pasa, pues se pierde también todas sus propiedades.
Y también que deja luego un olor.
No, ¿cómo olor?
Sí, el pescado si se te pasa, si se pudre o algo, el olor del pescado podrido.
Bueno, pero eso ya es otra cosa. Eso es ya si le dejas en la nevera abandonado, pero abandonarle no le tiene.
Fíjate,
el pescado siempre que compres, vigiladísimo.
Vigiladísimo y hacerlo enseguida.
Y hacerlo enseguida porque lo primero porque se te estropea y lo segundo pues eso, el olor. Y si no, le puedes poner algo por encima para que no te huela, porque es que si no la nevera, vamos, es una de las cosas que más huele. Pero vamos, eso de que el olor, pues tú, vigilar.
También yo recuerdo, por ejemplo, que se hace mucho con el bacalao en Portugal, lo de hacerlo salado, ¿no? Para que no se pasen.
Pero
tú imagínate, cuando no había neveras, ¿qué hacían con el pescado?
Claro, salado.
¿Y cómo llegaba, por ejemplo, hasta Madrid? No llegaría, digo yo.
No, lo que también se conservaba también era en aceite. O sea, por ejemplo, tienes unos que otros. Yo creo que ya lo comentamos muy al principio.
Con especias, ¿no?
No, Borja, ¿te acuerdas que dijo los filetes de pollo que olían? Yo me acuerdo muy al principio, que dice que olía mucho. Es verdad, el pollo es una de las cosas que en cuanto le dejas unos días más de
pues
mira, si le echas incluso un poquito de sal y unas gotas de aceite y le echas perejil y un poco de ajo picado, le echas un ajito picadito, a quien le gusta el ajo, pues eso ya te ayuda a conservarlo, porque lo que tú dices, antes no había neveras y se conservaba.
Hombre,
antes había mucha salmuera, bueno, pues lo que tú decías del bacalao, pero luego el bacalao no te creas que es fácil hasta que le das el punto de salarle, porque le tienes que tener y para que te quede en su punto, porque hay veces que te quedas y es un poco grueso, te queda salado. Y si le desalas demasiado, está insaborío. Entonces es muy difícil darle el punto de sal.
Sí, es verdad.
Pero está muy rico el bacalao también, el bacalao. Hombre, incluso a mí el bacalao con patatas guisadas me encanta. Y el bacalao al pilpil. Bueno, el bacalao es que tiene infinidad de cosas para hacer.
Claro que sí. Bueno, Julia, pues nos queda un minuto.
Hoy vamos bien de tiempo, ¿no?
Vamos clavados, ¿no?
Muy bien, perfectamente. Así vamos, así no tenemos que arañar el tiempo a nada.
Claro que sí. Bueno, pues nada, antes de despedirnos vamos a resumir un poco lo que hemos hecho, como está mandado, ¿no? Hemos repasado las noticias, hemos escuchado algunas personas que se encontraban en el primer encuentro de ciudadanía e interculturalidad en Leganés, en el Ramiro de Maeztu, que ha sido este viernes y este sábado, y nos dabas ahora mismo la receta de los cogotes de merluza con la sopa. No sé si nos dejamos algo por decir, Julia.
Yo creo que no, que pasemos buena semana.
Eso es, pues nada, que paséis muy buena semana y nos escuchamos de nuevo el próximo lunes a eso de las 7 de la tarde, aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Un abrazo y hasta entonces, suerte.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.